Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que como siempre, bueno, pues presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Yo muy bien. ¿Qué tal nuestros seguidores acá en la tertulia de Las Noticias como son? Uh-huh. Como siempre, el agradecimiento y que se propongan seguir interactuando, que es importante. ¿Cierto? A través de las redes sociales, sobre todo YouTube y Facebook, pero lo hacen más en YouTube.
Mucho más en YouTube. Sí, señor. Por cierto, que estaba yo ahora mirando la página de YouTube y tenemos reportes desde Holguín, desde Morón, personas que nos han estado escuchando, también desde Brasil. Sería bueno que cada vez que nos escriban digan de dónde nos están escribiendo, porque así sabemos de dónde está llegando el programa. Pero tenemos muchas entradas desde Cuba, gracias a Dios, que es el objetivo fundamental, no cabe la menor duda. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Mire usted que entre promesas y retrasos, la cooperación ruso-cubana puesta a prueba.
Sí, señor.
Estuvo por allá el señor
Esteban Lasso, sí. Y le dijeron a Lasso, por favor, ayuda a poner en marcha los proyectos de rusos en Cuba, los proyectos de inversión rusa en Cuba. Parece que Cuba no tiene ni la estructura, ni la infraestructura, ni el deseo, ni la capacidad. Yo no sé ni cuántos calificativos usar para viabilizar la inversión rusa dentro de la isla.
Después, la hotelera española Barceló dice que Cuba es un mercado turístico estancado. Y hablando de esto, tenemos también esta información de que Cuba asiste a la feria de Shanghái para atraer turistas chinos en medio de cifras desalentadoras.
Estas declaraciones de Pedro Barceló.
Además de los rusos, están buscando a los chinos.
Sí, bueno, que están buscando a cualquiera que quiera ir a Cuba que lleve dólares. Nada, este reconocimiento de Barceló lo hemos dicho, lo han dicho muchos analistas en este programa, pero ahora lo reconoce la propia cadena. Está estancada, la gente no va a Cuba, no hay turismo en Cuba y sabemos que Barceló tiene una buena cantidad de hoteles en Cuba.
Y el oficialismo admite que topar los precios puede ser un remedio peor que la enfermedad.
Mira la conclusión que han llegado. ¿Cuántas veces nos han dicho en este programa? Tenemos ya a Miriam Leiva, periodista independiente. Tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Está en La Habana. Y en La Habana también está hoy Orlando Freire Santana. Orlando Freire Santana es un economista, articulista de Cubanet y, por supuesto, colaborador también de varios medios de prensa y uno de los tertulianos de Las Noticias como son, junto con Miriam Leiva. A tertulia. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todos y quiero decir que yo aprecio mucho las personas que desde Cuba están escuchándonos y mandan mensajes a ustedes, porque las condiciones aquí, bueno, ustedes saben, no hay ni electricidad y hay unas condiciones bastante difíciles y, bueno, es muy estimulante saber que podemos contribuir con los las personas que viven aquí.
Así mismo es, de verdad que sí. Orlando, saludos. ¿Cómo
está, Orlando?
Bienvenido.
Bien, saludos para ustedes y para los que nos escuchan.
¿Cómo no? Bueno, pues nos vamos ya con la primera.
Ya decía que el presidente de la Asamblea del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lasso, estuvo en Moscú por casi una semana. Fue de invitado de la Duma rusa para las reuniones de la llamada Comisión de Cooperación entre el Legislativo ruso y la Asamblea del Poder Popular. La parte rusa estuvo encabezada por Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal. Lasso fue recibido por altas figuras de la política, pero la más destacada con Dmitry Chernyshenko, viceprimer ministro de Rusia, quien remarcó la ayuda del Kremlin a la crisis energética cubana y volvió a traer a la mesa el tema de las inversiones en la isla. Chernyshenko pidió a Lasso que ayude a poner en marcha cuanto antes proyectos de inversión rusos en Cuba, y así lo titula la prensa oficialista rusa en un reporte sobre el encuentro. Los retrasos y fracasos en los proyectos conjuntos entre Rusia y Cuba, como la tienda Rusmarket y el acuerdo energético con Interrap, refleja los factores estructurales, administrativos, políticos, que afectan negativamente la ejecución de iniciativas comerciales entre ambos países. En el caso de Rusmarket, Se trata de un proyecto de cooperación comercial aparentemente sencillo, cuya inauguración originalmente estaba prevista para marzo de 2024, es decir, hace un año. Pues ha sido aplazada. Este retraso no solo evidencia la falta de capacidad operativa, sino también las dificultades logísticas, aduanales, regulaciones que enfrentarían las inversiones extranjeras, incluidas las rusas, en Cuba.
Yo creo que la más importante es el acuerdo energético con Interrail. Interrail es una empresa de energía rusa que pudiera estar ayudando muchísimo a la situación en Cuba, pero no sé lo que ha pasado. Vamos a empezar con Miriam Leiva y después nos vamos a Orlando Freire Santana con su opinión. Adelante, Miriam.
Bueno, mira, esto se está viendo ya hace rato que las inversiones rusas en Cuba no caminan. O sea, se oye que vienen directivos rusos, vino hasta Medvedev, personaje, ha venido montones de personas, pero el hecho es que aquel impulso que parecía que traía las inversiones y las tiendas y todo la colaboración con Rusia, pues es evidente que se ha estancado. Y lo más preocupante es esto del sector eléctrico, porque bueno, como se sabe, desde el 2016 firmaron acuerdos para construir termoeléctricas aquí. Después ha habido inclusive una ayuda hace poco de Putin personalmente de mandar algunos motores de estos rápidos, o sea, de producción de emergente de electricidad cuando estaban dando el apagón nacional. Pero estas cuestiones no son la solución. O sea, la solución es esa, que aquí el gobierno cubano acabe de abrir, porque es que se ve que el gobierno cubano tiene cerrado, ni siquiera ya para los ciudadanos cubanos como estamos aquí todos agarrados, que no dejan producir, que no dejan, en fin, vivir, sino que las inversiones extranjeras están viendo, y no solo las inversiones extranjeras, sino el distinto comercio, extranjeros están sufriendo esa situación de burocracia, de controles y más controles, que si la aduana, que si tienen que hacerlo de esta manera o de otra, en fin, que son tantas las limitaciones que ponen, que desestimulan totalmente. Esta visita de Lasso a Rusia posiblemente también fue a buscar información sobre las conversaciones de Putin con Trump, porque aquí tienen que estar muy preocupados, porque Trump todavía, pienso que no ha emitido todas las sanciones más adicionales que él piensa poner sobre Cuba, y que caminando estas reuniones de Trump con Putin, quizás no hablen nada de Cuba, pero de todas maneras pudiera tener repercusiones aquí. Entonces es muy compleja la situación en este momento, en que el gobierno por otro lado está viendo hasta tiendas en dólares. Yo estoy viendo, por ejemplo, una tienda china que se decía que se iba a abrir, bueno, que estaban ya recuperando un mercado que fue en una construcción muy buena, estaban trabajando muy aceleradamente, y de pronto aquello fue quedándose parado y parado y parado. El caso es que han pasado meses y meses y ni los chinos han abierto ahí. O sea, que eso demuestra que todos están sintiendo la ineficiencia de este país.
Ahí estaba buscando alguna información sobre Interrail y los acuerdos con Cuba. En el año 2019 firmaron acuerdos para lograr reparar 10 unidades que producen 100 megawatts, ellas todas, en la Ernesto Che Guevara, en la Máximo Gómez, en la Antonio Maceo. También se comprometieron a mantener una hoja de ruta para llevar a cabo reparaciones y promover mejoras en la industria eléctrica cubana. Otra de las noticias de la Interrail es que había cerrado sus oficinas en La Habana. Es decir, Rusia ha estado intentando, ¿te acuerdas cuando la bancarización que querían hacer inversiones cuando se le iba a dar a los rusos una cantidad de tierras, en su, se les iba a vender o alquilar tierras para que produjeran productos en Cuba. Sin embargo, les exigían bancarización, les exigían la digitalización de todos los sistemas bancarios. Cuba no lo logró, nunca ha logrado la bancarización.
Y es que tampoco lo pueden lograr, por ejemplo, cuando usted va a sacar un dinero, usted va a pagar con una tarjeta, si no hay fluido eléctrico, no, además, ¿cómo hace la transacción?
Y además, y si usted va a sacar el dinero, no tiene dinero.
Y cuando va a ese supermercado que funciona a las cajas con electricidad y no hay, ¿cómo hace para pagar?
Nada, no puede pagar.
Por eso los rusos no han podido desembarcar como han querido.
Exactamente. Vamos a pasar a Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, chicos, la inversión extranjera en Cuba no es un secreto para nadie, que afronta 25.000 problemas. Burocracia, exceso de trámites, aduana, que si este paso, que si el otro paso. Y entonces cualquier inversión extranjera en Cuba afronta lentitud, trabas, etcétera. Y los rusos ahora se han dado cuenta que con ellos sucede lo mismo. Pero también, por otra parte, yo nunca esperé nada en el sentido de la colaboración. Yo nunca esperé ningún acuerdo y nunca esperé nada con este viaje de Lazo a Rusia. Lazo nunca se ha destacado, fíjate que en las comisiones intergubernamentales de colaboración nunca ha participado Lazo. O sea que el viaje de Lazo era un viaje parlamentario, una invitación que la Duma Estatal Rusa le hizo y él aceptó y fue para allá. Es probable que haya ido con vistas a explorar algo, ¿no? Pero yo estoy casi convencido que lo que se va a discutir en serio de la colaboración, de la inversión rusa y todo eso, se va a discutir en la sesión de la Comisión Intergubernamental que en los próximos días se va a celebrar aquí en La Habana, y que la delegación cubana seguro que va a estar encabezada por Ricardo Cabrisa, que es el viceprimer ministro que ha atendido siempre la colaboración con otros países. O sea que es verdad que han habido limitaciones, lentitud, burocracia, como ya dijimos, pero bueno, la última palabra la va a decir, repito, la sesión de la Comisión Intergubernamental. Vamos a ver si cuando se celebre la reunión esa se mantiene el pase este que ha habido en esta ocasión.
Bueno, estará por ver. Vamos a la próxima.
Cuba es un mercado turístico estancado, reconoce la hotelera española Barceló. Al mismo tiempo, Cuba está asistiendo a la feria de Shanghái para atraer turistas chinos en medio de cifras desalentadoras. Simón Pedro Barceló, copresidente de la multinacional española del sector turístico Grupo Barceló, reconoció esto, que Cuba, donde gestiona varios hoteles, pues es un gran destino a nivel mundial, pero sus propiedades allí están estancadas. Queríamos ver un despegue turístico que desgraciadamente no se está produciendo. Nos encantaría formar parte del futuro turístico de Cuba, aunque en estos momentos está muy afectada la situación económica, social, el entorno político, dijo el ejecutivo, tras recordar que Barceló es además un operador turístico español y portugués que vuela a Cuba desde Madrid y Lisboa, y admitió que es optimista con el negocio tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Al mismo tiempo, como decía, la Feria de Turismo Plus o Shanghái 2025 ya abrió sus puertas con la participación de 6.000 expositores procedentes de más de 140 países y regiones. Y, por supuesto, está incluida Cuba.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, lo que sí ya se puede afirmar es que el turismo no es la locomotora de Cuba. No sé si es un vagón o si es el cabú, pero locomotora ya no es.
Hay un informe hace apenas unas semanas que indicaba que Cuba había perdido la mitad del turismo de Rusia en el inicio de 2025.
Eso es en el caso de Rusia.
En el caso de Rusia. Por eso están tratando de buscar ahora también a los chinos.
A los chinos también. Bueno, Miriam Leiva, adelante.
Bueno, mira, en las condiciones que hay en Cuba, sencillamente no solo se pierde lo que ya había, sino que no se va a recuperar, porque, bueno, están viendo que hasta Barceló, que ha sido siempre muy cercano aquí con las autoridades cubanas, han hecho muchas actividades juntos y propaganda, y sencillamente tiene, o sea, explota aquí instalaciones muy de, bueno, de 4, de 5 estrellas, y de además el prestigio internacional que tiene y las posibilidades de atraer el turismo que recibe también de otros lugares. Y entonces lo más que significativo de lo que dijo Barceló Nuevo es que tiene es optimista con, sí, con Trump ahora respecto a Cuba. Creo que quiso salvarse, ¿no?, de cualquier choque con Estados Unidos que le pueda perjudicar precisamente a las inversiones y las actividades turísticas que tiene con el mejor mercado del mundo. En el caso este, puede decirse que lo importante de estas declaraciones es eso, haber reconocido que ni hay condiciones ni parece que se va a recuperar. Y en cuanto al turismo chino, sencillamente es un turismo muy pequeño, que además es muy lejano, le resulta a los chinos costoso. Bueno, ya los chinos tienen un poder adquisitivo mayor, pero sencillamente no es, o sea, no es importante. Y del ruso, bueno, vemos que en vez de subir, decae, inclusive hay ahora muchas noticias de que las petroleras rusas está trayendo, o sea, incrementando sus vuelos, que ya vienen de hace varios años, con los trabajadores de la empresa. Y esto, bueno, puede ser que ayude en esos lugares que aquí, mira, se está haciendo mucha propaganda, inclusive ayer en la televisión, sobre el aeropuerto de Cayo Coco, que es el tercero mejor de Cuba, en fin. Pero sencillamente el turismo ese que tenía, por ejemplo, de Canadá, que es el más importante, también ha decrecido muchísimo. En estos momentos, además, hay que tener en cuenta que la situación económica mundial va a empeorar con las tarifas que va a imponer el presidente Trump, y lo que hay es una lucha comercial en el mundo que está creando ya crisis económica en esos países y bueno, a nivel mundial, lo cual indudablemente se va a sentir aquí con mucha fuerza.
Claro, no, ahora Cuba está apostando a los trabajadores de Rosneft, pero nada, son 2.800 trabajadores que van a ir durante el año a Varadero. Eso no va a cambiar la situación del turismo dentro de Cuba.
Y lo interesante también, Amado, Miriam y Orlando, es que, bueno, ustedes que están en Cuba, la Torre K, esa Torre K que han abierto recientemente para disfrutar, ¿quién? ¿Qué turismo?
K lo
sí,
está
pero
disfrutando.
¿Cuál K?
K, sí. Hay 23 y K.
Ah, bueno, está bien. Orlando.
Orlando, contigo.
Mira, yo creo que la situación del turismo cubano va a seguir siendo crítica. Me parece que en la feria de Shanghái, lo que dijo el empresario español, ese es muy difícil. Yo creo que a pesar de todas las dificultades que ya sabemos que existen en los hoteles, como falta de suministro, etcétera, etcétera, una de las principales dificultades que afecta al turismo en Cuba es lo que el turista encuentra fuera del hotel, las calamidades que los turistas encuentran, porque los turistas no van solo a estar encerrados en un hotel y no visitar lo que está fuera, ¿no? Mientras cuando el turista sale de los hoteles aquí, ¿qué se encuentra? Latones de basura desbordados por todas partes, apagones, inseguridad, crímenes, robos. Y entonces, evidentemente, es muy difícil que un turista se sienta atraído para visitar ese país. Máximo teniendo una competencia tan fuerte como tiene Cuba en esta área, con Punta Cana, con México, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Y si encima de todo eso le ponemos el cierto temor que deben tener muchos empresarios con la posible ley GES, con la posible no, con lo que pueda pasar con la ley GES Bolton, pues evidentemente ellos se cohibirán un poco de invertir ahí, porque dirán, hombre, si invertimos ahí y esa era una propiedad de un cubano de antes del año 59, y entonces me la reclaman, entonces, o sea, que son una serie de factores que impiden que el turismo cubano despegue.
El tope a los precios de 6 productos de primera necesidad del pasado julio fue una medida consensuada con los privados, defendieron el domingo los participantes en el programa económico de la televisión cubana Cuadrando la Caja. Cuando se va a topar un precio, siempre tiene una recuperación, dijo Glenys González Almaguer, que es la directora de finanzas de La Habana. Esa decisión, además, debe ser consultada también con los productores y cuando se aplique debe ser divulgada ampliamente, resumió en referencia a aquel proceso. Bueno, las primeras noticias del tope a los precios del aceite, el pollo, las pastas, el detergente, la salchicha y la leche en polvo comenzaron a circular en efecto cuando algunos dueños de negocios privados fueron convocados a reuniones en la que se discutió la medida. Aquí hablamos de eso, ¿se acuerda usted?
Sí, señor, claro.
Dice, sin embargo, pocos fueron los llamados a esos encuentros y muchos los que discreparon de una política que amenazaba de entrada a las compras ya comprometidas. La funcionaria sostuvo que, gracias a la exoneración de aranceles, se llegó a un consenso.
Sí, pero después le fueron arriba. Después le fueron arriba, llegaron a un acuerdo de aranceles, etcétera, y después pusieron entre 138.000 y 140.000 inspecciones y el 60% de esas inspecciones detectaron violaciones a esos empresarios que habían llegado a un acuerdo con el gobierno.
Bueno, en estos momentos, y ahí está Miriam, está Orlando también, me han dicho que no solo en La Habana, en casi todo el país los inspectores están que no dejan vivir a las MIPIMES y a otros también.
Yo creo que Cuadrando la Caja se le descuadró el programa.
Mira, yo creo que ahí no hubo ningún acuerdo. Ahí sencillamente llamaron a un grupo de empresarios que quizás eran los que ellos pensaron que podían ser más dóciles o que tenían mayor importancia también desde el peso de sus negocios. Y entonces, bueno, le dijeron aquello, ellos hablaron quizás un poco y sencillamente le dijeron, sí, está bien, los oímos, pero se va a implantar. O sea, no era para realmente oír sus opiniones y tomar algún cambio, ¿no? Pero era sencillamente para que cubrir, digamos, la forma. En general, siempre que hay precios topados, pues se produce un retraimiento, o sea, no sacan los productos, no ponen en peligro sus dineros, sus inversiones, y eso inclusive una vez lo dijo Fidel Castro en los años 60 en un congreso campesino, que él pensaba que no era bueno topar los precios. Sencillamente, esto es una medida más desesperada, digamos, una de las medidas desesperadas más que el gobierno está tomando, porque en definitiva su único fin es mantener el control y que la gente haga lo que ellos quieren para preservar el poder. Y esto no es una retórica mía de volver a decir lo mismo, no, es una realidad que estamos viendo. Tienen al país, o sea, a los cubanos pasando hambre con aquellos apagones y sencillamente no les da posibilidades de poder producir ellos mismos, de tener tierras de verdad sin todos los cortapisas. Claro. ¿Qué ha ocurrido con esto de los precios topados? Mira, sencillamente que se han retraído los productores y las ventas, o sea, el arroz le pusieron también un precio topado. Claro. Mira, sencillamente no hay arroz en el comercio. Claro. Y así sucesivamente. Y esto de los inspectores ha hecho también que sencillamente cierren muchas MIPIMES o muchos vendedores y estén al acecho de cuándo vienen los inspectores y cuándo va a cesar esta oleada. Entonces, claro, cada vez hay menos productos y, por supuesto, los que hay, pues están a precios muy elevados.
Y sobre todo en la bolsa negra también. Orlando Freire Santana, cerramos contigo.
Bueno, mira, chicos, esto es llover sobre el lodo mojado. Hay una máxima que dice que el hombre no debe chocar dos veces con la misma piedra, pero los castristas, dos no, han chocado 10 veces o más con la misma piedra. Cada vez que ellos topan un precio, lo que hacen es fastidiar a todo el mundo y fastidiar incluso a los consumidores, porque ellos topan con el supuesto argumento de que es una medida para facilitar a los núcleos de menores ingresos, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que el producto se pierde y entonces ese consumidor tiene que adquirir de por la izquierda en la bolsa negra. Primero tiene que averiguar dónde lo están vendiendo en bolsa negra y entonces después pagar el precio que ponga el productor, que es el verdadero precio del mercado. Y entonces yo te digo a ti que esto no, no tiene sentido. Como dijo ahora mismo Emilia, ellos, por ejemplo, toparon el precio del arroz hoy y ya mañana no había arroz en el agromercado. Entonces, ¿para qué lo toparon? Entonces hablan, en el balance del 2005 de este año, plantearon que estaban valorando la posibilidad de regular los precios de los artículos de alta demanda. Y entonces después en el balance del Ministerio del Transporte se dijo que iban a ver si topaban los precios de los veteros. Entonces, yo de cada vez que ellos anuncian que hay un tope de precios, la población tiembla. Y tiembla porque saben que después de eso lo que viene es el armagedón.
Sí, señores, debo hacer el armagedón.
Ellos topan los precios y nosotros topamos el tiempo de programa. Bueno. Gracias, Miriam Leiva. Gracias también, Orlando Freire Santana. A ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.